Hola. Yo voy a acabar mi sesión, pero la siguiente tiene que ver con evaluación, marco de rendimiento y tal. Entonces queríamos pedir que levantarais brevemente y pusierais una X donde creéis que os corresponde. La pregunta es, ¿por qué razón principal evaluarías tu programa o actuación? Tienes dos opciones, o para mejorar el rendimiento o porque me obligan los reglamentos. Así que, por favor, con toda la libertad. No pasa nada. Mucha gente solo lo haría por reglamentos. Mucha tal. Así que... Se puede poner las dos si alguien cree que lo haría por las dos razones, claro. Por favor, es una petición. Simplemente poner una X. ¿Por qué evaluaríais vuestra actuación o programa? ¿Porque me obligan? ¿O porque creo que le saco utilidad para mejorar el rendimiento? Y si creo que no le saco utilidad, será porque solo me obligan, claro. Y no pasa nada. Bueno, me bajo abajo porque tampoco ya voy a soltar las piernas. Ya han puesto pilas a esto, así que bueno, pues, así os veo mejor y así os paso el micro directamente si hace falta. Yo voy a seguir muy brevemente con la parte de costes simplificados. La parte que me queda es la de los ejemplos. Espero que ayude. No dudéis en preguntar cualquier cosa que os surja relacionada con la presentación o alguna casuística propia que queráis comentar, y en la medida que pueda y sepa, no tengo problema en dar mi opinión, ¿vale? Así que, si os parece... Uy, la presa... ¿Me pones? Ahora, gracias. Bueno, yo contaba la parte de opción. Las opciones de costes simplificados en función del proceso de definición de las propias opciones de costes simplificados, que es la de hacer un estudio, acogerte a un umbral ya predeterminado, no escogerlo y ya está, pero bueno, ya lo he dicho antes, o un umbral ya definido en el propio reglamento. Ahora intentaré con los ejemplos explicarlo. De todas formas, las opciones de costes simplificados también se pueden ver en función del resultado, de que aplicas, lo que es ya materialmente las opciones que te dan, ¿no? Una es el baremo estándar o coste unitario. Yo creo que se entiende, pero bueno... El coste unitario es cuando tú defines, como decía antes, el precio hora de una actuación, ¿ok? Una actuación de formación, o una actuación de apoyo a empresas, o una actuación de asesoramiento a una empresa porque va a un proceso de internacionalización, y entonces en ese proceso, bueno, defines un coste hora. Coste hora que lo puedes definir por cualquiera de los tres procesos anteriores. Estudio ad hoc... un estándar europeo nacional ya predefinido y tienes que hacer la correlación y bien justificada y bastante clara, o el umbral que tiene el reglamento, ¿vale? Pero bueno, coste unitario, importes a tanto alzado, lo que decía el compañero esta mañana, es tú tienes una cantidad que ejecutas dentro del marco de tu operación, que justificas en base a gasto real, ¿ok? Y en base a esa aplicas un tanto alzado, que es un porcentaje añadido, ¿ok? Yo creo que se entiende perfectamente, pero lo veréis con un ejemplo, creo que se entiende mejor, pero es un porcentaje de algo que se certifica por gasto real, ¿eh? Entonces, a una parte de la operación se justifica por una opción de coste simplificado. Eso sería válido también dentro de las obligaciones que, por ejemplo, tiene el Fondo Social Europeo, de que uses alguna opción de coste simplificado. No tiene que ser para la totalidad de la operación, puede ser para una parte. Y la tercera es la financiación a tipo fijo, que tiene que ver con definir un bloque, ¿ok? Un bloque, decir, no sé qué, a 8.000, esto, por ejemplo, una jornada. ¿Cuánto se le corta una jornada? 10.000, 15.000, 8.000, hacer una página web, 3.000, 4.000. 20.000, no conozco, ¿vale? Todo, visto esto desde el resultado, se puede combinar con cualquiera de los procesos que antes explicaba. En cualquier caso, como os decía antes, cualquier opción de costes simplificados que apliquéis estará reflejada las opciones que tenéis válidas en el documento en el que se consignará las condiciones de la ayuda, que yo creo que es algo que no siempre en el pasado era obligatorio, algunas organizaciones ya lo aplicaban, pero no de acuerdo a normativa obligatoria, y ahora pues ahí estará claro, ¿ok? Bueno, no son ejemplos míos, son los ejemplos que usa la comisión, que yo ya he escuchado un montón de veces, y como creo que funcionan bien, pues os los voy a presentar. Seguramente algunos de vosotros, vosotras, ya los conocéis. Así que, perdonad, pero la mayoría creo que es útil. Imaginaros una operación de este tipo, ¿no? Es un curso de formación, o una operación vinculada a formación, en la que se hace formación específica a 7 alumnos, o se certifican exactamente 7 alumnos, que no siempre es lo mismo, ¿vale? Tenéis aquí catalogados a la izquierda de la pantalla los costes directos de esa operación, que como ya me habéis oído esta primera hora de la mañana, es útil identificar cuáles son la parte de personal y cuál es la parte que no es personal, pero que son costes directos que están relacionados con el proyecto que está uno ejecutando y que pretende certificar, ¿vale? Pues ahí tenéis personal interno, transporte, casa, trabajo, que es coste de personal, pero no, ya lo veréis luego, no se va a aplicar para los cálculos de algunas opciones de coste simplificado, ¿vale? Viajes, remuneraciones de personal externo, que con cierta casuística sí que se va a poder considerar como costes de personal, no de personal propio, pero sí de personal. Costes de viajes y luego pues otros costes directos relacionados con la operación, relación indubitada, ya sabéis. Publicidad, organización, coste, y luego una serie de costes indirectos, ¿vale? En este caso hay 5.000 euros de lo que se llama costes de personal, 1.000 de otros costes directos de la operación y 1.000 de costes indirectos de la operación. Total, 7.000. Hasta ahora, en el periodo de programación anterior, como podías optar por las opciones que había, imaginaros que uno certificaba esta operación como gasto real ejecutado, pues certificaría 7.000 euros, seguramente con un expediente así de grande, en el que 3/4 partes serían documentación vinculada a los costes indirectos, seguramente, si no me equivoco, ¿no? Bueno, en este periodo de programación, como aquellas operaciones que tienen un coste público inferior a 50.000 euros de gasto público, de ayuda pública, esta operación debería certificarse, si fuera fondo social, por alguna opción de costes simplificados, ¿vale? Pues ahí vamos a ver algunas. Mira, esto es una opción de costes simplificados, donde, déjame un momento que tengo las notas. Esta es una opción de costes simplificados por la cual yo la he llamado 1C. 1 es el proceso, para mí, esta es mi categorización, no es del reglamento. C es el resultado, ¿vale? La 1 es que he hecho un estudio ad hoc para determinar una parte, ya veremos el qué. El C es que lo que he definido es un tanto alzado, si no me equivoco, ¿no? Un tipo fijo, perdona. ¿Vale? En este caso, antes recordad que la operación costaba 7.000 euros gasto real. Según esto, he hecho un estudio, ahí lo tenéis, ad hoc, se supone que está perfecto, justificado, verificable, horizontalmente, razonado y tal, validado previamente, identificado como una opción de simplificación válida para este tipo de operaciones, que me permite certificar un 17% de costes indirectos a tanto alzado. Quiere decir que yo tengo unos gastos de 5.000 y 1.000, 6.000, y le añado exactamente el 17% de esos 6.000, que son costes directos. Ese 17% sale de un estudio ad hoc, y es un porcentaje a tanto alzado, ¿ok? Que ha sido aprobado y todo esto, ¿vale? No puedo coger el 17 per se, que no es del umbral que permite ya está definido el reglamento. Con lo cual yo certificaría exactamente 7.020 euros. Bueno, seguramente me quita una parte de gestión bastante importante al no tener que certificar y presentar comprobantes. En la auditoría ahora ha sido más ágil y más sencilla. La clave está aquí. Si hay algún elemento que no es elegible, afecta directamente a la otra también. Claro, si aquí hay un elemento que se considera no elegible por la razón que sea esto, este personal externo, todo baja en la misma proporción, porque es un tanto alzado con la parte de elegibles, en este caso con respecto a los costes directos. Aquí alguien ha ganado 20 euros, tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco vamos a ser ricos. En el caso del estudio, se ha dicho 17%, será por algo. Será porque alguno gana 20 y otro pierde 20. O sea, no dudéis, ¿vale? Esto no es para ganar dinero, es para simplificar la gestión. En este caso, el método de imputación de gastos a las operaciones, recordad. Otra opción, en este caso la que viene en el reglamento, por eso yo he puesto ahí tres, ¿vale? El reglamento viene que los costes indirectos pueden estar calculados por el 15% de los costes directos de personal. Es una opción que es válida para todo tipo de fondos, FEDER, FSE, FEADER y FEP, ¿ok? De tal manera es que yo tengo que coger la parte de costes directos de personal, estas líneas que están en negrita, que suman exactamente 4.500, le aplico lo que dice el umbral del reglamento, un 15%, y puedo imputar a tanto alzado, sin estudio previo, sin nada, perfectamente válido, el 15% de esa cantidad. Hay que hacer algo en los documentos de definición de los elementos de elegibilidad de la operación en la concesión, ¿vale? Tiene que estar predefinido cuáles son las tipologías de gastos que tiene esa operación, que es necesario para que luego no haya dobles subvenciones. ¿Ok? Quedaos con la idea, pero quería explicar mejor el ejemplo. ¿Vale? En este caso, pues tú certificarías los costes directos tal cual, y hay una parte que has calculado tanto alzado en función del umbral que viene del reglamento. Nadie te lo tiene que validar. Solo hay que hacer el previo ese de explicar cuál es la tipología de gastos que yo voy a tener y cuáles cubren unos y cuáles cubren otros. ¿Qué costes indirectos cubro con ese tanto alzado? En este caso, ¿vale? Total, 6.675 euros en este caso. Hubiera usado este método, pues hubiera certificado 6.675. Bueno, eran 7.000. Bueno, a lo mejor no, de verdad no lo hemos ahorrado en costes indirectos. Con perdón, los hemos podido dedicar a otra cosa. ¿Vale? No digo despedir, digo otra cosa. ¿Vale? Esta es una opción de coste simplificado, que además viene regulada en el reglamento, que no requiere muchas aprobaciones previas, más allá de las que os decía. Otra opción que viene en el reglamento es calcular los costes directos de personal y aplicar una tasa del 40%, pero ya tampoco tengo que presentar gastos reales del resto de costes directos, solo de los gastos de personal, los TCs, los contratos, en la parte cuando hay mercantiles, la parte que es porcentaje que está dedicado a personal. ¿Vale? Así luego os digo dónde viene esta especificación, pero no solo se refiere a personas contratadas por la entidad que ejecuta, también aquellas en las que se la subcontrata o cuando se subcontrata una entidad, si le pides ciertos requisitos en la contratación y en la justificación de facturas de cuánto es el porcentaje mínimo que tiene que dar de recursos humanos, eso también es válido de acuerdo a la normativa europea, la guía europea que luego os presentaré y la guía nacional que se ha elaborado. ¿Okay? En este caso, yo cojo los 4.500... en rojo y le añadiría exactamente el 40%. Y solo, bueno, presentaría 6.300 euros de gastos de solicitud de pago y comprobantes de pago y justificantes solo tendría de la parte de costes directos de personal propio o externo. De tal manera que quitas bastante burocracia y tasas de error que están en esos otros elementos que no son, entre comillas, los TCs y los contratos. Bueno, en total 6.300 euros. Cada uno elige el método que quiera, ¿vale? O el que pueda. Pero ahí está otro ejemplo, o sea, otra opción de coste simplificado con el mismo ejemplo. ¿Vale? Otra, coste unitario. Pues imaginad que he hecho un estudio, que no hay otro referente en el mercado, en el que me dice que por cada alumno es 1.000 euros, me cuesta la formación. Tiene que ser un estudio validado, justo, equitativo, razonado, bla, 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 que decía antes, aprobado previamente a la ejecución. No a la certificación, a la ejecución, ¿vale? En este caso, pues son 1.000 euros por alumno, lo que me ha salido a mí en el cálculo, bueno, cifra redonda, salido, ¿qué se va a hacer? Como se han acabado 7 alumnos, si hubieran sido 6, multiplicaría por 6, si hubieran sido 5, 5, ¿vale? Con lo cual multiplico el número de alumnos por 1000. Los comprobantes de justificantes de ejecución de esta operación se basarán exclusivamente, uno, en la opción de coste simplificado, el estudio previo, y que estos 7 de verdad han hecho todo el curso que se decía. ¿Vale? Ya no se van a ver facturas con este método y comprobantes de pago. Pero hay que hacer estudio. Pero simplificar, si se llega aquí, se simplifica. ¿Ok? Y esto estaría, pues bueno, de la opción de tipo A, bueno, la 1, bueno, o en la presentación se ve mejor. Sumas globales. Esto es parecido al coste unitario, pero es por global de algo, de una operación en este caso, ¿no? Imaginad que es un coste de formación, se calcula que son 7.000 euros. Es raro, porque depende más de alumnos, horas, pero lo mismo un curso de 40 horas que uno de 400. Pero a lo mejor hacer una página web, hacer unas jornadas, hacer un sarao, hacer algo que está tabulado, sí que puedo definir la suma global también con un estudio previo o con una cantidad previamente identificada en alguna normativa europea o nacional, ¿no? Entonces, en ese caso, si hay asimilación en el tipo de gasto o el tipo de operación, pues puedo aplicarla. En este caso, mi cálculo es que yo hice una estimación de que este tipo de cursos cuestan 7.000 euros y he hecho el curso 7.000 euros. Ahí veis, ¿vale? ¿Ok? Esto solo se puede aplicar, lo pone abajo, para aquellos casos en los que hay un máximo de 100.000 euros de gasto público, de ayuda pública, ¿vale? No, bueno, es una especificidad, pero no voy a entrar en detalle para no liar la cosa. En cualquier caso, suma global, total del curso. Ya no miro alumnos, ya no miro horas, ni cuánto me ha costado. Si de media he razonado y me han aprobado que vale 1.000, o vale 7.000 en este caso, 7.000 certifico. Pero lo tienen que aprobar previamente, claro. Y ahí es donde está la exigencia. Pero si me la aprueban, ahí es donde está la simplificación. Esto no es gratis. Hay que hacerlo bien. ¿Es el micro? Ay, perdona.
Si no fuera a coste simplificado, si fuese a coste real, por ejemplo, es que se nos acaba de dar ahí un caso y estamos ahí con la duda si nos lo admiten como gasto elegible o no. Es para dar cursos de formación ocupacional, se adjudica, se inicia el contrato, se dan... bueno, ahí tiene una parte teórica, una parte práctica, se da una parte de la teoría, se pasa la factura por, bueno, por ese tramo de formación y finaliza el proyecto, pero no terminó el curso completo. Entonces, si tenemos unas facturas por la parte realizada, pero nos falta por hacer, por ejemplo, la parte práctica de los alumnos, se podría nada, ni siquiera.
¿A qué no está acabada la operación? La operación no es certificable.
Nada de la operación.
No, no. O sea, este es el riesgo también. O sea, en el estudio también se puede decir que si, bueno, no es tanto en el de sumas globales, si cuando decís un coste unitario alumno, hombre, pero los que pueda certificar una parte de aquellos alumnos que han pasado el 85% del curso. Lo tiene que decir el estudio y te tienen que haber aprobado eso. Si no, es solo ejecutado y finalizado. Una vez que está finalizado, ejecutado, la clave está en que tú tienes que comprobar no solo el estudio previo, que te dice que 7.000, sino que el curso está hecho del principio al fin, según estaba estimado.
Pero si fuese a coste, o sea, que lo estás certificando por coste real, no simplificado.
Ah, si es a coste real, pues entiendo que tiene que estar ejecutado y pagado. Lo mismo.
100%.
Bueno, si admites certificaciones parciales, es certificación parcial. ¿Te refieres a final de periodo? Es que todo tiene casuística, ¿verdad?
Claro, es que ahora
finalizamos. A final del periodo,
ahora seguimos financiando.
En el cierre del periodo 2007-2013, en los gastos reales ejecutados, sobre gasto real y comprobante de pago, juraría, hablo de memoria, es que no lo sé. En el periodo anterior, 2000-2006, había que notificar aquellas actuaciones que dejabas, digamos, a medias, de ejecutar y pagar, y con qué la ibas, identificarlas de manera separada en el cierre, y justificar cómo las ibas a acabar y con qué las ibas a pagar. ¿Las ibas a pagar con el nuevo programa o con fondos propios? Ahora no lo sé, no te sé decir. Pero o es eso o es más restrictivo y no se puede. Es que ahí me pillas, ¿vale? Pero si es gasto real, bueno, pues te admites certificaciones parciales, perfecto. Aquí, en principio, no hay certificaciones parciales. Hasta que no esté la operación, hasta que no haya acabado el curso, no puedo hacer nada. y quizá en algunos casos no dure.
Sí, mira, aquí lo que tendríamos que pensar es si la actuación, es decir, tú dices, nosotros tenemos un gasto o una parte de un gasto, pero no se ha ejecutado en su totalidad la actuación. Habría que ver también la normativa concreta, pero lo que tenemos que pensar es si se ha cumplido la finalidad. Es decir, si nosotros tenemos una parte de un gasto que es cierto y que se ha ejecutado, pero no se cumple la finalidad, que es la finalización del curso y el aprovechamiento. Normalmente la normativa habla del aprovechamiento efectivo de la actuación. Aunque tú tengas ese gasto, no sería certificable, porque no se ha cumplido la finalidad, que era ejecutar esa actuación. Entonces no sería certificable.
¿Vale? O sea, al final las operaciones no se pagan a medias, solo se van a acabar. Otra cosa es, si acaba el periodo, yo sé que antes se podían dejar a medias de pagar, no de finalizar, ¿eh? Si una operación no está finalizada, hay que solicitar el reembolso. La razón que sea no se finaliza, ¿vale? He entendido que es por ahí el mensaje de... Sigo. Bueno, solo dos últimas cosas antes de pasar la voz a Enrique. Una es definir el proceso de cuando hago un estudio. Será el caso más, no sé, más raro a lo mejor, ¿no? O sí, yo qué sé, depende, ¿no? Depende de lo que queráis. Lo más simple es coger un umbral. Algo menos simple es coger un estándar ya aprobado. Eso tienes que justificarlo, ¿no? El umbral tampoco se coge tal cual, ¿eh? Ya os lo repito. Pero te puedes hacer un estudio ad hoc porque es lo que te casa y lo que necesitas y lo que quieres, además. Bueno, pues doy una serie de pasos, ¿no? Primero, identificar sobre qué quiero hacer el estudio. Esto es obvio, pero es que es necesario identificar qué tipo de operaciones, qué gestor, qué bases reguladoras existían en el pasado, asimilables a esto, qué órdenes de ayuda, asimilables a esto. El pasado. Normalmente los estudios no se hacen equivalente a mercados, se hacen equivalente a histórico, similares. Pero bueno, también se pueden hacer equivalente a mercado. ¿Vale? Bueno, no sé por qué. Vale. Hay que determinar todo tipo de costes que tiene la operación. Todos los costes, tipos que tiene esa operación. Hay que identificarlos. ¿Cuáles son directos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son directos? Bueno, ¿cuáles son elegibles, para empezar? Pero bueno, ¿cuáles son directos de personal? ¿Cuáles no? De manera que puedas tener eso en la proyecto tipo, operación tipo. ¿Vale? Selección de la muestra. Bueno, pues depende, ¿no? Lo normal es que si está en un repositorio informático, a lo mejor no te hace falta ni muestra. Pero cuando trabajas con datos estadísticos, te da igual 500 que 2.500. Es un programa más potente o ya está, ¿no? La operación tiene menos error o margen de error si coges el total de la población. Pero bueno, depende, ¿no? En principio, en algunos casos, que seleccionar muestra, pues muestra. Y luego elaborar el estudio, ¿vale? Que estaba complicado, pero estos son los pasos que hay que ir dando. Cito los dos manuales que hay, que pone borrador, es definitivo, pero es que no lo han publicado de otra manera. Hay uno del Ministerio de Empleo, os recomiendo, es bastante claro y útil, y otro de la Comisión Europea, bastante claro y útil. Donde hay, incluso en el nacional, tenéis ejemplos de estos estándares ya nacionales aprobados por la IGAE. Y si os podéis justificar que vuestro tipo de operación y tipos de gasto son similares, a lo mejor os podéis acoger a eso. ¿Vale? Y nada, un mínimo recordatorio. Las opciones de costes simplificables son aplicables solo a subvenciones y asistencias reembolsables, gastos propios. Ya os he dicho que cuando una operación se ejecuta exclusivamente por medio de una contratación pública, no se puede aplicar. Tampoco es ayuda del Estado, pero bueno, subvenciones, asistencias reembolsables. Tiene que ser compatible con las normas nacionales. En este caso creo que están en modificación algunas cosas de la Ley General de Subvenciones, porque difiere, pero bueno, hay que ver lo que dice la convocatoria. Si la convocatoria dice que hay que aplicar la regla del 40% sí o sí, la que hay, ¿vale? Es un poco el detalle que decía Abdul. No son compatibles con las ayudas de Estado, o sea, en ese caso no aplica, y no tampoco si se ejecuta a través de un contrato público, como decía. Y por mi parte, pues cualquier duda, encantado de comentarla con vosotros. ¿Vale?
Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. De todas maneras, si hubiera debate, como los dos ponentes van a continuar en la sala, podemos después hacer un turno de preguntas.